Pues estamos ya de vuelta, estamos en el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes con Jorge del Canto y Roberto Moro. Estamos dispuestos a seguir, a retomar ese análisis de valores, de compañías y de hacerlo con Endesa, porque justo ahí nos habíamos quedado en la primera parte. Jorge, para un oyente que tenía una posición abierta en Endesa, 19,79 euros, y no sabía muy bien qué hacer, si hacer caja, ¿qué le recomendaría?
Bueno, es complicado porque creo que es una posición que ha nacido con vocación de corto plazo, de especulación en el muy corto plazo, por el momento de compra elegido, porque está el momento de compra, si es reciente, que creo que sí, por el precio que nos dice, ha comprado estando dentro de una fase lateral sin haberla superado, pero ante la expectativa de que lo hiciese. Por lo tanto, cualquier parada y zona lateral y pérdida de soporte debería haber sido suficiente como para cerrar la posición, la pérdida de los 21, me refiero. Pero el caso es que estamos donde estamos, estamos en 20,60 y el objetivo técnico que tiene Endesa en este momento es de continuidad hacia la zona de los 23,75. Es un movimiento que cabe mantener la esperanza de que lo pueda lograr. Para eso, lógicamente, estamos viviendo una fase de reacción en este momento, en las últimas jornadas, y el punto importante son los 20 euros, que es una zona que antes fue resistencia y ahora pasaría a ser soporte. Por lo tanto, muy próximo a la zona de compra que tuvo en 19,79. Sería partidario de mantener esta posición abierta, ya que estamos, y si pierde los 20 euros, pues aunque sea llevarse por delante prácticamente todo el beneficio que ha llegado a acumular, pues por lo menos no salir con pérdidas después de este intento durante unas pocas semanas. Ahora, si le quema, si Armando no quiere llegar a esa situación de que se le lleve por delante lo que había visto que podía haber ganado, pues que cierre la posición sin más y que espera una nueva señal de compra por superación de los 21,5.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico. Siguiente valor que vamos a analizar sería TUI, bolsa alemana. El ticker de la compañía es TUI, T-U-I, latina, con un 1. Y nos pregunta por esta compañía Antonio. En realidad nos pregunta por dos. El siguiente valor es PayPal. Respecto de TUI, ¿qué nos dice? Que ha hecho una primera entrada en 6,80, que incrementó la posición a 8,05 y que está pensando en incrementar de nuevo si supera los 8,90. Bueno, quiere saber cuál es la opinión que tiene, en este caso Roberto, sobre esta estrategia en TUI. Y sobre PayPal, algo parecido hizo la primera entrada en 68,41 e incrementó la posición en niveles de 87,90. Es Antonio desde Pontevedra. Vamos primero con TUI, si lo tiene a mano, Roberto.
Pues por el canto en duro, lo acabo de sacar ahora mismo.
Dos entradas las que ya ha hecho y se plantea hacer una tercera. A 6,80, a 8,05 y ahora si supera 8,90 se está planteando volver a entrar. ¿Qué le parece?
Joder, pues que de la misma manera que me ha venido, se ha ido. A ver.
Bueno, si no cambiamos... Ahí lo tiene.
Sí. A ver, si en algún momento tiene que plantearse comprar, mejor que sea al alza, promediar al alza que no a la baja, ¿no? Ahora bien, fijémonos en el tremendo hueco bajista que nos dejó a mediados de 2023, ¿no? Y que tuvo su origen, o su final, para usted saber, en la zona de 8,55. Está justo ahí. Yo creo que debería romper bien por encima de esos 8,55. Vamos a poner un filtro y dejarlo pues en 8,67, 8,68, y ahí sí me parecería bastante bien acumular posición, ¿no? Con la perspectiva de que vaya como mínimo a buscar cerrar el hueco, y estamos hablando, por lo tanto, de una subida pues como de un 90%, o sea que a mí me parece bien, pero dado que el objetivo es muy ambicioso, también ha de serlo debemos ser un poco exigentes con nosotros mismos a la hora de entrar en este título.
¿Y en el caso de PayPal, Jorge?
Pues lo primero es facilitarle, tanto por el caso de TUI como por el caso de PayPal, por los niveles elegidos para primero iniciar la toma de posiciones y para añadir. Ha esperado pacientemente en el caso de PayPal a la superación de esa primera señal, que dio en 67.30. En este caso, creo, la comenté yo hace unos meses, de que si superaba esa zona era un nivel muy interesante para tomar posiciones por la expectativa de que rompiese por fin esa fase lateral tan prolongada que había tenido durante el año anterior. Y el segundo nivel elegido ha sido después de una reacción, esa reacción que tuvo en octubre, pues esa superación de esa resistencia ha sido el segundo nivel elegido, así que ha operado con un buen criterio, promediando a favor del movimiento, no en contra, ¿no? Como dice Roberto, esto sí es aceptable, lo otro es lo que no es aceptable. Por lo tanto, felicidades. La cuestión es si añadir más. Yo creo que en este momento no, porque necesitaríamos una parada, una fase lateral de este calado, una reacción de ese calibre para pensar en que lo que hemos visto es una resistencia. Yo creo que es fácil que al alcanzar la zona de los 98, 90, los 100, por estructura del movimiento, por lo que había hecho previamente a mediados del año 2022, es fácil que ya nos encontremos cerca de una resistencia. Por lo tanto, comprar cuando supera el nivel de los 94, primero, no es una resistencia que ahora mismo se le pueda dar un carácter muy, muy fuerte, por lo tanto sería una señal débil. Si es una resistencia débil, también la señal que genera su superación sería débil. Y sí que estaríamos cerca de una resistencia muy importante, ¿no? Estaríamos hablando de comprar niveles de 94,5 con una posible zona de parada que ya estaría próxima en la zona de 98, donde habría que ajustar bastante el stop. Eso sí, si la operación es especulativa, porque la compra realizada en 68,40 a mí me parece que es de esas que se puede mantener mucho tiempo en cartera y aguantar algún tipo de reacción porque puede dar muchísimo recorrido. Estamos hablando de que una recuperación de PayPal solamente al nivel del 38,2% de recuperaciones alcanzar los 145. Por lo tanto, tiene muchísimo recorrido.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos, si les parece ahora, a escuchar este mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes. Tengo una posición en técnica reunida 10-20. Quisiera que me comenten a ver cómo la ve, porque ayer subió y volvió a caer otra vez. Preguntar para una entrada en Inditex, ya que cerró un 50-20. Y Acción Energía, ¿cómo la ve para estos precios para entrar? Muchas gracias y buen fin de semana. Gabriel, bueno, de Palencia.
Bueno, pues son varias compañías, la primera de las cuales es Técnicas Reunidas, Roberto. Luego de Inditex hemos hablado antes, así que Acción Energía para Jorge.
Bueno, Técnicas Reunidas está en una zona idónea para seguir tratando de recuperar, ¿no? Fijémonos que ya sería con esta, o ya es con esta, la tercera vez que desde noviembre rebota en la zona de 10.30 y está haciendo lo mismo que en ocasiones anteriores. Cada vez que ha rebotado en ese nivel, como mínimo, ha llegado a la zona de 11.20. Luego ese es el primer objetivo que tiene ahora mismo, ¿no? Y si es capaz de superarlo, pues el siguiente objetivo, la zona de 11.85. Es decir, que tiene, en principio tiene recorrido y técnicamente está muy bien como para buscar precisamente lo mismo que en veces precedentes, es decir, rebotar y de manera fuerte.
En el caso de Acciona Energías, la de renovables, filial de Acciona, ¿se planteaba entrar, Jorge?
Vale, a mí yo creo que no debe entrar mientras está cayendo, porque puede seguir cayendo. Aquí habría dos posibilidades. Es una operación que se hace con carácter especulativo de corto plazo. En ese caso, a mí el precio donde podría intentarlo en esa caída sería el nivel de los 17.95-18. Ahí podría entrar con un stop muy riguroso en la pérdida de los 17,95. Cambios en 17,50, 17,60, para mí serían suficientes para cerrar la posición por el riesgo de continuidad a la baja. Si es una operación pensando en dejar esa esa compañía, una parte de la cartera en esta empresa y esperar a que madure, a mí cualquier precio por debajo de 18.30 me parece muy interesante, ¿no? Si hay paciencia y si modulamos el importe que metemos en la compañía de forma que podamos aguantar una caída adicional, a mí me parece interesante porque a esos niveles me parece que está... Hay un colchón de valoración que me parece que es interesante.
Bueno, vamos a echarle un vistazo, si les parece, al gráfico de Zalando, porque es la compañía por la que nos pregunta Luis. También pregunta por PayPal, pero justo la acabamos de analizar. Dice, a Zalando se le atragantan los 35. ¿Cómo ve ese movimiento? Vamos a localizar el gráfico de la compañía en la bolsa alemana. Roberto.
Vale, pues vamos a ver. Y le ponemos gráfico de diario. Bueno, que se le atraganta, ha dicho que se le atraganta la zona de...
De 35.
Yo no lo creo, ¿no? De hecho, en precios de cierre lleva ya mucho tiempo, o bastantes días por encima de esos 35, ¿no? A mí me sigue pareciendo bien y sobre todo quiero comprobar una cosa que es... con respecto a la fortísima caída que tuvo desde 2023 y que comenzó en 45.65, está justo ahora mismo tanteando el 0.618, que es 34.30. Si empieza a consolidar bien por encima de 34 o de 35, perfecto, perfecto, porque no tendría ningún otro objetivo que el origen del movimiento en 45. Ahora, si por contra ve que aquí se empieza a atascar nuevamente el precio, no me acuerdo si las tenía ya en cartera o si quería comprar.
No nos lo aclara.
Bueno, pues ahora mismo es para seguirlo y muy de cerca, pero yo de momento no compraría y estaría muy pendiente de, según mi precio de entrada, empezar a pensar en aligerar si por contra empezara a caer.
Vamos a mirar a la siguiente compañía, a Chimerix, cotiza en el Nasdaq, el ticker se lo doy, Jorge, que es C de casa, M de Madrid, R de Roma, X. Nos pregunta una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube por esta compañía, por este valor. Bueno, ¿qué le podemos decir de esta acción? En concreto nos dice que la tiene a 0,84 y esta semana la han catapultado a 3. ¿Qué esto pondría? Y luego pregunta, que ya sería para Roberto, por Palo Alto, la tiene en $387, si quiere saber su opinión sobre esta acción. Vamos primero con este valor, Chimerix, me imagino, que cotiza en el Nasdaq.
Sí, bueno, pues si las tiene compradas a 0,84, enhorabuena. Esto es un pelotazo y los pelotazos hay que cogerlos. Decía un amigo mío, que ya nos acompaña desde hace muchos años, que era un gran operador en el mercado de bonos, de renta fija y de divisas, que plusvalía que vuela a la cazuela. En este caso a mí me parece que pegar un salto desde 0,84, no sé qué es lo que lo motivó en esta semana, en la sesión del martes, pero que se haya ido por encima de 3 a mí me parece suficiente para decir, mira, estas cosas son de las típicas de vender con la noticia. En todo caso, que se fije en el mínimo de hoy, ya está por debajo del mínimo de la sesión precedente. Hasta ese momento tenemos mínimos en sentido ascendente, que eso sean de una sesión. Este ya está por debajo de la precedente. Si ve cambios por debajo de los 2,80, yo cerraría la posición, es decir, cambios en 2,78 para mí sería suficiente como para liquidar esta posición y disfrutar de las ganancias. Enhorabuena.
En el caso de Palo Alto, Roberto.
No nos dice nada, ¿no?
Sí, tenía la posición en 387.
Eso es. Bueno, está en zona de máximos, eso es innegable. Pero metido en un lateral curioso, entre 383 y 407. Por donde rompa nos va a decir probablemente que el movimiento subsiguiente, bien al alza, bien a la baja, va a ser de unos $25 como consecuencia de la anchura del canal en el que está metido, ¿no? Así que hay que esperar. Si, quiero decir, de momento no corre ningún peligro, por debajo de 380, pues hay que hacérselo mirar un poquito, pero digo un poquito, nada más, pero me parece que está para aguantar, para esperar y poco más, para comprar, ¿no?
Venga, vamos a ir con esta nota de audio que nos deja este oyente. Vamos a escucharle.
Buenas tardes. Mi pregunta para los señores analistas que estén hoy en la mesa. Quisieran que se me pudieran analizar la compañía BMW y Mercedes. Estoy pensando en una entrada, pero antes de tomar la decisión me gustaría que me analizaran estas compañías, por saber si es un buen punto de entrada y si me pudieran dar un stop y qué proyección ven a las compañías en un tiempo medio corto, que me orienten sobre estas compañías, como la ven, dado de que parece ser que el índice DAS está en buena sintonía y estas son empresas que tienen bastante peso en dicho índice. Muchísimas gracias por el programa y buen fin de semana.
Bueno, son dos automovilísticas. Vamos a comenzar por BMW. Se está planteando entrar, Roberto.
Ah, ¿me toca a mí?
Sí.
Dale.
Bueno, pues Mercedes, no pasa nada.
Yo me encargo de la Wallensche Motor en Berkey.
Venga, pues vamos con BMW, Jorge, si le parece.
Sí, vale. Bueno, al margen de la opinión que yo pueda tener del sector automovilístico y la dependencia que tiene de la recuperación en Asia en este momento, y sí me gustaría decir una cosa antes de que se me olvide. No debemos pensar en que si el DAX sube o baja, eso lo harán también las compañías que están en el DAX, porque es al revés. El valor del DAX es el que depende de lo que hagan las compañías que están en el DAX, no al revés. Es lo que tiene influencia no es el DAX sobre las acciones, sino las acciones sobre el DAX. Dicho esto, en el caso de BMW...
Si me permites, de hecho yo creo que todo eso cambió, ese sistema de ponderación dentro del índice, cambió como consecuencia de aquella jornada en 2008, 2007 de Volkswagen. ¿Recuerdas?
Sí.
Pues yo creo que fue justo ese día.
Fue a los cerros de vida, sí.
Sí, porque es que fue un día bastante bajista en Europa y, sin embargo, y solo como consecuencia de la actuación de la actividad de Volkswagen, el DAX subió una auténtica barbaridad. Bueno, discúlpame la intromisión.
No, perfectamente. Bueno, pues dicho esto, BMW, si le puede gustar para una cartera, yo no sería una acción que metería en este momento, pero es que además la tenemos, que este rebote le ha llevado a una primera zona de resistencia. Resistencia que coincide con dos niveles. Un nivel de soporte muy importante, los 81,80, que fueron un nivel a considerar en el periodo bajista precedente y que además ahora coinciden que son el 38,2% de recuperación de la fase de retroceso desde 108 que alcanzó en el segundo trimestre de este año, ¿no? Tenemos esta caída hasta los 65 y le tenemos ahí en esta fase de recuperación que justo llega a esa resistencia. Luego, el momento yo creo que lo va a encontrar mejor más adelante. Yo creo que lo que debe hacer es esperar a que haya un retroceso en un momento dado, se formará una fase lateral antes o después. Y cuando esa fase lateral se resuelva al alza, entonces podrá comprar. Mientras tanto, yo creo que no. Además, tenemos ya un nivel de sobrecompra en el RSI a tener muy en cuenta, con una pequeña divergencia. Yo no creo que sea el momento de comprar. Si le gusta, y no digo nada al respecto, pero que espere a eso, a un retroceso y fase lateral previo.
Y ahora Mercedes-Benz con Roberto.
Vale, yo tampoco compraría Mercedes, porque viene de demasiado bajo, prácticamente no ha roto aún la secuencia de medio plazo de máximos decrecientes, está en el 0,618 de toda la caída desde 78 prácticamente, luego no parece el momento, pero es más, vamos a dar por hecho que es capaz de romper bien por encima de esa zona, que es 56.40, y con el filtro que me parece pertinente aplicar, estamos hablando de que el filtro nos llevaría pues a la zona de 57.50. Y la resistencia enorme, brutal, de medio plazo la tiene muy cerquita de 60, 59.70. ¿Realmente merece la pena comprar a 57 pico y pico para llegar a 59.70, que sería el primer objetivo? A mí me parece que no. Y aquí estamos hablando de una subida de ¿cuánto? De un 5% como mucho. Aquí la ecuación riesgo-rentabilidad empieza a no resultar rentable, y perdón por la redundancia.
Bueno, vamos a saludar, porque tenemos esperando para intervenir al otro lado del teléfono, a Carlos, que nos llama desde Barcelona. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, quería preguntar por NH Hoteles, que la tengo comprada desde hace un año y medio, y bueno, sigo a fondo la compañía y voy a largo plazo porque tengo esperanzas de que algún día nos lancen una OPA de exclusión. Y también quería preguntar, ya llamé el otro día, por Nicolás Correa, ¿qué resistencia le ven ahora? Porque parece que veo en ambas un cambio de tendencia.
Pues nos quedamos con estas dos compañías. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
De nada.
Venga, pues sería primero con la hotelera Jorge, ¿no? A ver si me vuelvo a liar y les cambio el orden. Jorge.
Vale, pues con Minor Hoteles, que es el nombre que tiene ahora NH, después de que lo comprara esta cadena, pues lo que tenemos es, si la miramos con un poquito de distancia, que es lo que tendríamos que mirar cuando la posición lleva año y medio y estamos pensando en el medio plazo, la tenemos inmersa en una fase lateral, ¿no? Esa fase lateral se está acercando ya a la zona alta, que andaría por los 4,79, 4,80. Yo creo que es fácil que los vaya a buscar recientemente, y ahí es donde se va a jugar su medio plazo. Si consigue superarlos, pues podemos tener un movimiento alcista. ¿Qué haya detrás de ese movimiento de continuidad alcista? No lo sé. Si la expectativa de una OPA de exclusión, si cualquier otro tipo de operación corporativa o lo que sea, pero desde luego eso, si hay algo de eso, veríamos pasar el precio por encima de esos 4,80. Dijo que es probable que lo veamos, porque en efecto, si nos fijamos ya pensando en el corto plazo, vemos la estructura de esta compañía. Desde que comenzó el año lo vemos con una estructura de mínimos que son ascendentes, y a partir de agosto, además, con un nuevo máximo, el que nos deja esta semana, una del que había alcanzado en el mes de octubre, con lo cual yo creo que sí es fácil que veamos esa continuidad a 4,80. A partir de ahí veremos lo que sucede. Está para mantener, desde luego, no está para liquidar, y ya que ha aguantado tiempo, pues que siga con ella en cartera.
¿Y el caso de Nicolás Correa, cuál sería, por técnico, ahora?
Él dice, tiene la sensación de que ha cambiado de tendencia, tanto como que hoy es un nuevo máximo histórico, ¿no? Y por lo tanto, no solamente es que no haya cambiado de tendencia, sino que la reafirma, ¿no? Saliendo de un lateral realmente tremendo que tenía. Ahora, no lo ha hecho con la verticalidad suficiente, no se ha despegado aún lo suficiente de la anterior resistencia. Yo seguiría poniendo un stop de beneficios, espero, pues muy próximo a la zona de 7.30. Mientras tanto, sí, ¿por qué no? Aguantar. Comprar, no lo veo, porque la vela de hoy no me ha gustado en absoluto. Por mucho que sea un nuevo máximo histórico, ha llegado a hacer máximos en 7.90 y ha cerrado en 7.50, ¿no? No sé a qué obedece, y por lo tanto, lo que no me entra por los ojos, mejor, cuando no conozco las causas, mejor dejarlo correr.
Pues con estos dos últimos valores nos quedamos esta tarde en el consultorio. Gracias, como siempre, a Roberto Moro, de robertomoro.com, y a Jorge del Canto. Gracias. De Caser Asesores Financieros en Canarias. Nos vemos el próximo viernes. Buena semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas para semanas. Todos.